Isabel García, La Regadera, una hora de conversación.
Saludos de Arancha Bravo desde la realización técnica y de Isabel García, regadera, desde este micrófono. El 20 de octubre de 2011, la organización terrorista ETA anunciaba el cese definitivo del uso de las armas. La sociedad española empezaba a vislumbrar, después de 50 años, el final de una violencia que se había cobrado cerca de 900 víctimas mortales. Pero sin duda el número de víctimas ha sido mucho mayor, los daños colaterales del terrorismo siguen presentes y la periodista Pepa Bueno ha puesto el foco en ello en Vidas Arrebatadas, porque detrás de los muertos se quedaron los vivos. Familias rotas o niños huérfanos que no han acabado de cicatrizar sus heridas, las heridas del alma, que posiblemente sean las más dolorosas. Pepa, bienvenida, ¿qué tal?
Hola Isabel, muy bien, encantada de estar contigo.
La historia que cuentas en Vidas Arrebatadas es la de José Mari y Víctor, que son dos hermanos que perdieron a sus padres y a su hermana en el atentado terrorista contra la Casa Cuartel de Zaragoza del 11 de diciembre de 1987, pero podría ser la historia de miles de víctimas que han sobrevivido a un atentado y que no por ello han dejado de ser víctimas, que se han convertido en muchas ocasiones en los grandes olvidados. ¿Es este tal vez un relato con el que una manera o pretendes de alguna manera hacerles justicia?
Ojalá, ¿no? Con un solo relato se le hiciera justicia a las víctimas de ETA. Este pretende ser el relato que cuenta la tragedia de José Mari y de Víctor Pino, ¿no? Dos niños muy pequeños que con 11 y 13 años vieron cómo mataban a su padre, a su hermana, a su madre, perdieron su casa, sus recuerdos, su juguete, su ciudad, porque ellos se habían criado en Zaragoza. Dos niños que luego fueron sucesivamente perdiendo cosas y que cada uno además ha metabolizado el dolor de una manera. Lo que a mí me habla de la individualidad de las víctimas, ¿no? Cómo cada víctima tiene todo el derecho a tratar de transformar en energía para seguir viviendo todas las pérdidas que acumulamos.
Si empezamos por el contexto histórico y político del momento en el que se produce el atentado del que hablas en el libro, el atentado que marca la vida de esos dos protagonistas principales de Vidas Arrebatadas, pues se produjo unos meses después de que ETA realizara la mayor masacre de su historia, porque en junio anterior habían puesto un coche bomba en el aparcamiento de un centro comercial de un Hipercor en Barcelona. Y allí murieron 21 personas y ese atentado yo creo que marcó un antes y un después porque significó que ETA empezaba a matar de manera indiscriminada. Y cuando digo indiscriminada, que ya lo habían hecho previamente, es porque no apuntaban a objetivos que fueran militares, guardias civiles.
Sí, desde luego el atentado de Hipercor marcó un punto de inflexión, quizá en la consideración por parte de la sociedad española que hasta entonces, yo no diré que había ignorado, porque eso es una exageración, pero en el libro lo cuento, ¿no? Daba la impresión de que las vidas de los militares, los guardias civiles, los policías, los gobernadores valieran menos, ¿no? Como que se daba por supuesto que era una vida que podía ser quitada de manera violenta, ¿no? Y cuando ETA inicia con el atentado de Hipercor y luego con este en la Casa Cuartel de Zaragoza, los atentados masivos, indiscriminados, claro, ETA da un salto cualitativo y la sociedad española de repente se mira al espejo, ¿no? El objetivo podía ser cualquiera, realmente el objetivo podía ser cualquiera.
Y el miedo se extiende a toda esa sociedad. También en cuanto a los movimientos políticos, en ese año 87, pues había habido intentos de negociación entre la banda terrorista y el gobierno de Felipe González, pero finalizan con el Pacto de Madrid, que es, no sé si decir, una manera de los principales partidos políticos de plantarle cara al terrorismo de ETA, porque pues lo que piden o exigen en aquel momento los partidos es que la banda abandone las armas y ETA reacciona, por decirlo de alguna manera, con un recrudecimiento de sus ataques.
Sí, ese pacto se produce entre el atentado de Hipercor y el atentado en la Casa Cuartel, ¿no? ¿Cuántos años nos hemos pasado diciéndole a ETA que dejara de matar, de secuestrar, de extorsionar, de infundir miedo a la sociedad española y de llevarse vidas por delante, ¿no? Cuando preparaba el libro y con ese dato de lo que ocurría en aquel momento, cuando me buscaba el contexto en el que transcurrió el atentado de la Casa Cuartel, De repente, claro, yo era muy joven entonces, acababa de terminar la carrera y entonces no era consciente, pero ahora viéndolo desde mi mirada de hoy, digo, los años que llevamos, que dejé de matar, y cuánta muerte y cuánto sufrimiento quedaba todavía por delante. Quedaba mucho tiempo.
Y también, ahora con la perspectiva del tiempo, Pepa, es curioso, ¿no? Cómo una sociedad es capaz de acostumbrarse a vivir, a convivir con ello. Es duro ahora cuando lo vemos, creo yo, con la perspectiva de los años. El interiorizar determinadas conductas que tú relatas y describes en el libro, ya entraremos un poco en el desarrollo del periplo vital de estos dos niños que se quedan huérfanos y cómo es su vida adulta, pero cómo un guardia civil interiorizaba, o cualquier militar, el tener que mirar los bajos de su coche cada mañana cuando salía de casa simplemente para llevar a sus hijos al colegio. Interiorizas un determinado comportamiento y lo naturalizas.
Sí, fueron muchos años, ¿no? Es que fueron muchos años con la amenaza de un asesinato ahí a la vuelta de la esquina cada mañana, en esos gestos cotidianos, ¿no? Llevar a los niños al cole, ir a la compra y tener que estar mirando debajo del coche. Fueron muchos años, efectivamente, y de alguna manera también la sociedad se acostumbró, ¿no?, a esa amenaza. Se acostumbró, yo eso lo digo siempre entre comillas, ¿no?, porque todo el mundo deseaba que acabara aquella pesadilla, ¿no? Todo el mundo lo deseaba. Pero con ese egoísmo que se pone en marcha, ese mecanismo de supervivencia de las sociedades que estamos viviendo ahora con la pandemia, ¿eh? Yo estos días reflexiono mucho sobre cómo hace un año 500 muertos nos parecían intolerables y ahora nos dicen que ha habido 500 muertos un fin de semana y decimos, bueno, ¿y la vacuna cómo va? ¿No? Las sociedades desarrollan, activan una especie de mecanismo de defensa, de supervivencia y deja de mirar el precio que está pagando por seguir adelante. Y yo estos días lo relacionaba con la historia de José Mari, de Víctor, de las víctimas del terrorismo de ETA, ¿no? Porque, ¿qué hacíamos nosotros? ¿Hacíamos lo suficiente todos los demás? Me lo he preguntado muchas veces, ¿no? ¿Cómo nos mirábamos? Los periodistas nos cruzamos el planeta buscando historias y en el otro punto del mundo y teníamos aquí estas historias, tenemos aquí todas esas historias. Quiero pensar que es eso, ¿no? Que es un mecanismo de supervivencia que hace que tires hacia adelante deseando que la pesadilla acabe. Y no te paras a mirar el precio que mucha gente está pagando.
Pepa, decías que lo relacionabas estos días, pero bueno, también lo has relacionado al final en el epílogo del libro, que entiendo que te ha pillado por medio todo lo que ha ocurrido con la pandemia, bueno, con el confinamiento y que eso también ha influido en los tiempos en cuanto a la publicación del libro. Voy a ir a una cita del libro, porque también va a sonar música en esta charla, y esa cita dice: en Madrid nació José Mari en 1974 y a los 2 años, en 1976, Víctor. Uno abrió los ojos en la última España de Franco y el pequeño en la primera del rey Juan Carlos. Por entonces, el bimbo de Georgie Dan atronaba en las radios, pero también sonaba José Luis Perales, Camilo Sesto y los Eagles. Y en Reino Unido despuntaba un grupo punk llamado The Clash. Pues me voy a quedar con los últimos. Bueno, te vas a quedar tú porque has elegido la música y si te parece, escuchamos a los Clash, ese London Calling.
Vale, me encanta.
Boys and girls, London calling. Now don't look to us. Phony Beatlemania has bitten the dust. London calling. See, we ain't got no swing except for the rain and the crunch of things. The ice is coming. The sun's zooming in. Meltdown expected. The wheat is going in. Engines stop running, but I have no fear, 'cause London is drowning. The imitation zone. Forget it, brother. You can go it alone. London calling to the zombies of death. Quit holding out and draw another breath. London calling, and I don't want to shout, but while we were talking, I saw you nodding out. London calling, see, we ain't got no hide, except for that one with the yellowy eyes. The
I see it's coming. The sun's zooming in. Engines stop running. The wheat is going thin. A nuclear error. But I have no fear. Cause London is drowning.
Isabel García, La Regadera, un espacio de radio donde la palabra es la protagonista, en Onda Madrid.
Pepa Bueno, con el libro Vidas Arrebatadas, que Pepa Bueno dice de este libro suyo, es la memoria de los hermanos Pino, una memoria que han querido compartir con ella y ya de paso con todos nosotros. Los hermanos Pino, que no solo pierden a sus padres y a su hermana, José Mari también resultó herido en el atentado a la casa cuartel de Zaragoza del 11 de diciembre de 1987, tiene que llevar muletas por un tiempo, pero vuelvo a insistir, heridos quedan ambos porque les arrebatan absolutamente todo de repente en una madrugada. Pepa, tú partes de los testimonios de esos dos niños, vamos, de esos dos adultos ya, empiezas, también están los recuerdos, ¿no?, de ese momento del atentado, pero tú que has hablado mucho con ellos, con José Mari y con Víctor, para escribir este libro, ¿cómo calificarías los recuerdos que ellos tienen? Y a ver cómo te lo explico. Uno de ellos, por ejemplo, dice que creía haber oído a su madre entre los escombros. ¿Tú crees que ellos con los años, de alguna manera, han hecho una reconstrucción de lo ocurrido, que han cubierto las lagunas de su memoria con su propia imaginación?
Mira, es una pregunta bien interesante la que me haces, Isabel. Víctor enterró todos los recuerdos. El más pequeño, que tenía 11 años, para sobrevivir, activó un mecanismo de defensa que consistió en enterrarlo todo. Él dice siempre, yo apenas tengo recuerdo, empezábamos las conversaciones siempre así, y yo tiraba del hilito, y de repente iba recordando. Era un recuerdo muy sincero. En los dos casos es un recuerdo muy sincero. Lo que no puede evitar, claro, es que el recuerdo, la memoria, la idealización de sus padres, inevitable que los perdieron de manera tan traumática, haya ido elaborando, claro, una memoria determinada en su caso, pero muchas de las cosas que dicen en el libro las decían en voz alta por primera vez, y era, la verdad es que era muy abrasador para mí asistir en aquellas conversaciones que grabábamos a la sorpresa del otro, que no había oído nunca a su hermano hablar del atentado. Es que ellos no han hablado entre ellos mismos del atentado hasta hace 3 años. Es que a Víctor aún hoy le cuesta decir las palabras que describen su tragedia. Él dice aquello que nos ocurrió, lo que nos pasó. Le cuesta decir atentado. Con su hijo no habla de la muerte de sus abuelos. Dice, los abuelos ya no están. En el caso de Víctor, es un recuerdo muy entero. José Mari lo tiene más elaborado porque lleva 10 años en el tratamiento psicológico y su psicóloga, una especialista en víctimas del terrorismo de la UBT, la verdad le ha ayudado mucho a frenar una espiral de autodestrucción en la que él estaba y está de vez en cuando, ¿no? Y tiene unos recuerdos más elaborados. Pero yo, como tenía muy claro que lo que quería contar era su historia, porque ellos no han tenido ocasión de contarle su historia. Ni siquiera al juez, porque no fueron al juicio, eran unos niños. Ellos no pueden contarle su historia a nadie. Ahí, en el comienzo del libro, en cómo ellos relatan el atentado, había un baile de días. Lo que para ellos fue un día fueron dos en realidad. Y cuando comprobé yo, haciendo la investigación sobre el libro, que tenían ese recuerdo mal, dije, este es su recuerdo, este es el suyo. Ellos lo vivieron así. Aquello fue tan intenso que perdieron el sentido del tiempo. Entonces yo dejo que ellos cuenten su recuerdo y a continuación le digo al lector, estos niños convirtieron dos días en uno solo en su memoria, pero en realidad fueron dos días. Luego le doy las claves al lector. Pero su memoria creo que tienen derecho, tienen todo el derecho a contar qué memoria tienen de la infancia, qué memoria tienen del atentado, qué memoria tienen de la desatención posterior, porque eso es la materia prima de la que han tirado para hacerse hombres. Eso determina mucho su personalidad hoy en día.
¿Qué ha sido lo más duro para ti del proceso de escritura de Vidas Arrebatadas?
El compromiso de hablar de dos personas que están vivas, de dos personas que confían en mí su tragedia íntima, Isabel, porque es muy difícil esto, ¿no? Muy difícil que te cuenten los fracasos, que te cuenten las caídas en el alcohol, que te cuenten que en el caso de José Mari, que era un guardia civil vocacional, que no pudo seguir con su vocación, eso es una tragedia íntima enorme, o Víctor, ¿no? su hermetismo, su soledad, que te cuenten eso, dos personas que están vivas y que van a leer ese libro, ponen en tus manos un compromiso muy serio y es que ellos se reconozcan. Eso era lo que más me costaba. Que la necesidad de hacer un relato comprensible para la mayoría no traicionara en absoluto su personalidad, su pensamiento y sus sentimientos. Por eso para mí el momento más tenso fue cuando terminé el libro y antes de mandarlo a imprenta te lo hicimos llegar, ¿no?, para que ellos lo leyeran. Y mi preocupación era que se reconocieran. Esto me preocupaba mucho. Y luego hubo momentos muy duros, que claro, se cuenta, es una auténtica tragedia, una sucesión de pérdidas y días que decía, bueno, voy a dejarlo estar, hoy cierro el ordenador y mañana sí, porque notaba cómo la emoción iba apoderándose de mí y no era buena consejera, ¿no?, para relatar bien lo que tenía que relatar, la soledad. A mí lo que más me ha impresionado es la soledad tremenda que han sentido, la soledad tremenda.
La soledad que han sentido a lo largo de toda su vida José Mari y Víctor, el compromiso de Pepa Bueno para ser fiel en ese relato y yo entiendo que al mismo tiempo poner distancia, porque también hay que ponerla. Si volvemos al punto de partida, al atentado, que es sin duda un momento duro, pero fíjate que leyendo el libro yo no diría que es el más duro, creo que hay otros más duros, pero en ese, en el arranque, hay una frase que lo sintetiza todo y creo que si alguien ha sido alguna vez a lo largo de su vida testigo de un atentado, y yo lo he sido, lo va a entender. Fuera había un paisaje de guerra. O sea, esa es la frase.
Sí, y además esa la tiene grabada José Mari, que tenía 13 años. Víctor tiene recuerdos de ruido, pero José Mari lo tiene claro, es su pesadilla más recurrente, sigue siendo su pesadilla hoy. Salir de la casa, irte a la cama por la noche con tu padre, tu madre, tu hermana, en tu familia, en tu mundo conocido, dos niños, irte a la cama una noche y abrir los ojos colgados del vacío, como ellos se quedaron en su habitación, porque la bomba, los 250 kilos de amonal de ETA cortan el edificio por la mitad escombros, bajo los que perecieron su familia, su padre, su madre y su hermana, y de la otra mitad que se queda en pie, se salva un metro cuadrado y una pared, que es la que están ellos y por eso salvan la vida. Abrir los ojos ahí y a continuación, cuando los rescatan, un paisaje de guerra. Hierro retorcido, coches ardiendo, las sirenas orando, un paisaje de guerra. José Mari lo tiene clarísimo y de hecho es su pesadilla. Es la pesadilla que le impidió ser guardia civil.
La pesadilla que se ha ido repitiendo de manera recurrente a lo largo de toda la vida de José Mari. Pero yo decía, por lo menos desde el punto de vista del lector, cuando uno lee Vidas Arrebatadas, a mí lo que se me hace muy duro es la soledad de la que tú ya has hablado, de esos dos niños de apenas 13 y 11 años, que en esos dos días que, como bien dices, ellos sintetizan en uno, siguen confusos, les llevan al hospital, porque ya hemos dicho que además José María está herido, en el caso de Víctor, para ver cómo está, reciben visitas, pero no van ni sus padres ni su hermana. Y ahí es cuando la dura realidad realmente se impone y hay un detalle también muy duro que tú explicas, y es que les tiran los pijamitas con los que ellos van al hospital y les arrebatan hasta el olor de su madre.
Sí, fíjate, yo poniéndome en la piel de ellos, ¿no? En la piel de ellos, en que lo perdieron todo, dije, perdieron todo de verdad, ¿no? Cuando tú llegas a un hospital, pues lo primero que hacen es ver si tienes heridas y quitarte la ropa que llevas, serán dos víctimas de un atentado. Y ese pijama probablemente era lo único que había sobrevivido a lo que era su vida familiar. Y se quedan ahí en la habitación de hospital, mirando la puerta cada vez que se abría para ver si quienes entraban eran su padre, su madre y su hermana. Y no entraron nunca, claro, no entraron nunca, ni ellos ni las explicaciones, nadie les explicó exactamente qué había ocurrido, y al día siguiente se los llevan a Talavera de la Reina. De manera que pierden todo su mundo conocido, y aterrizan en Talavera, que es donde está el otro mundo conocido que tienen, su familia extensa.
Su familia allí pasa poco tiempo también, bueno, no les llevan... Entiendo que también es una reacción, no sé si normal por parte de la familia, de no someter a los niños pues al ritual del entierro, etcétera, pero en cambio ellos tienen también esa herida, ¿no? Sienten que no se han podido despedir de su familia, y es algo que también les acompaña durante toda su vida.
Y fíjate que José María relacionaba la pandemia con eso. Cuando en la pandemia hablábamos por teléfono, decía, lo que más me impresiona es que no se pueden despedir de sus familiares, porque yo tengo eso como una herida, ¿no? No me pude despedir. Yo qué sabía la noche antes lo que iba a pasar. Y luego, pues como se ha hecho tradicionalmente en España, los niños no van a los funerales, se les trata de proteger, ¿no? Y tampoco le dieron explicaciones, de manera que ese duelo sin hacer, les ha acompañado muchos años, les acompaña hasta hoy.
Después de ese viaje a Talavera, pues llega otra segunda parte, y es que ellos no se quedan con la familia cercana demasiado tiempo. Les internan en el Colegio de Huérfanos de la Guardia Civil, en el Infanta María Teresa, aquí en Madrid. Es una institución, bueno, pues que prestaba ayuda a los hijos y a las familias de guardias civiles fallecidos, pero teniendo en cuenta, volvemos a que estábamos hablando a finales de los años 80, pues ese colegio se regía por unas normas prácticamente militares, y de la noche a la mañana ellos se ven privados de cualquier afecto, incluso les separan por la edad, y en definitiva el Colegio de Huérfanos pues no deja de ser un orfanato.
Sí, un orfanato. Fíjate que luego, hablando con gente, me decía que este orfanato, este colegio de huérfanos de la Guardia Civil, ha hecho una labor muy importante, porque muchas viudas de Guardia Civil se quedaban con unos hijos con una pensión bien precaria, y tenían que empezar de nuevo a barajar las cartas de la vida, y llevar a los niños a ese colegio les permitía a ellas ponerse a trabajar y tratar de coger la rienda de su vida. Pero claro, en el caso de José María y de Víctor, que se habían quedado sin nada, sin padres, sin madres, sin hermana, que se quedan sin familia extensa y que solo se tienen uno a otro, acaban en una institución que se rige por unas normas prácticamente militares en aquel momento. Luego cambió mucho el colegio de huérfanos, pero a ellos se le pilla la etapa antigua y lo viven con un dolor.
¿Es la etapa más dura de sus vidas, Pepa? Tú que has hablado con ellos.
La de Víctor, sin duda. Víctor lo dice expresamente. Víctor lo pasó muy mal. Víctor se convirtió en un niño hermético, encerrado en sí mismo, que apenas hablaba. Víctor lo pasó fatal, y él lo dice expresamente. La etapa peor de su vida fue la del orfanato. José María era el típico líder de cualquier pandilla y sobrevivió mejor a esa etapa en general, aunque luego él lo pasó peor. O sea, los dos han ido yendo y viniendo, pero el momento de los años del orfanato para Víctor fueron una auténtica tortura. Se encerró en sí mismo, guardó con siete llaves los recuerdos, y solo bien adulto, solo ahora, ha querido volver a hablar.
Un relato muy duro, el de Vidas Arrebatadas, este libro de Pepa Bueno. Vamos a tomar un pequeño aliento musical, y lo vamos a hacer con Silvia Pérez Cruz y este pequeño vals Vienes.
Viena, hay 10 muchachas, no, donde soy yo hasta la muerte, en bosque de palomas disecadas, hay un fragmento de la mañana, en el museo de la escarcha, hay un salón con mil ventanas. Ay, 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 toma este vals con la boca cerrada. cuatro espejos donde juegan tu boca y los ecos. Hay una muerte para piano que pinta de azul a los muchachos. Hay mendigos por los tejados, hay frescas guirnaldas de llanto. Y ay, 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 toma este vals, este vals, este vals.
La familia Pino era una familia tipo española, unos padres trabajadores, luchadores, que solo buscaban dar lo mejor a sus tres hijos, unos niños que crecen al margen del odio terrorista, que cuando ocurre el atentado que les arrebata a sus padres y a su hermana, a José María y a Víctor, ellos ni siquiera sabían lo que era ETA, unos niños pues que hacían sus travesuras, niños felices en definitiva. Pepa, Pepa, ¿tú cómo definirías a José María y a Víctor de adultos?
Uy, qué difícil, qué difícil. Son dos hombres muy jóvenes que se han tenido que jubilar antes de los 40, que están decidiendo qué hacer con el resto de su vida y que buscan y buscan un núcleo de afecto. Yo creo que eso es lo que define a la vida de los dos, que han seguido trayectorias diferentes, pero sin embargo hay una búsqueda permanente de la familia que perdieron, del núcleo de afecto que les dé seguridad. Eso es lo que tienen en común, lo que manifiestan verbalmente y en cada una de y en el lenguaje no verbal y en la voluntad de escribir este libro, es la búsqueda del núcleo de afecto que perdieron, del núcleo que te ancla la vida. Somos lo que fuimos en la infancia, ellos lo tuvieron, su padre, su madre, una familia feliz, con problemas como todas, pero feliz, y que querían que sus niños estudiaran y mejoraran, ¿no? ¿Cuántas familias españolas se pueden describir así en los años 80? Mucho. Entonces, los dos adultos son dos hombres que no se resignan, ¿no?, de alguna manera, a no construir un núcleo de afecto que les devuelva la seguridad que perdieron y que mitigue la soledad. Siendo muy diferentes, porque son muy distintos, habiendo llevado trayectorias también diferentes, han confluido al final los dos, teniendo que renunciar a su trabajo como guardias civiles, y en esta nueva etapa en la que buscan su lugar bajo el sol, en la que buscan compartir la memoria, a ver si les alivia.
Además, se han reencontrado ellos también en la vida, porque pasaron muchos años separados, los relatas en el libro, pero volviendo a esos detalles, pequeños detalles, que bueno, pues te transmiten José Mari y Víctor, de su memoria, de su infancia, esa infancia feliz, la previa al atentado, pues también nos permite hacernos un poco una idea de cómo era la vida en las casas cuarteles, porque a los guardias civiles se les destinaba a diferentes lugares de España y ahí se iban trasladando con sus familias. Y bueno, pues las casas cuartel eran una opción que les abarataba costes en vivienda y, como tú explicas en el libro, Pepa, también generaba una especie de red solidaria. Hay una cita del libro que dice que la casa cuartel funcionaba también como una red de apoyo natural que se hacía cargo de los problemas o de los hijos de la familia que lo necesitara.
Sí, ellos cuentan, ¿no?, cuando muere su bisabuela, que la familia va a Talavera de la Reina y se llevan a Víctor, pero se quedan la pequeña Silvia, la que asesinaron también en el atentado, y José Mari, y se hace cargo de ellos pues otra familia de guardias civiles, ¿no? Y José Mari tiene muchos recuerdos de la vida allí, de la pandilla, de ese espacio de travesuras y de juego, de los fines de semana en los que esas familias jóvenes con muchos hijos, cuando todavía se tenían varios hijos en España, pues iban a pasar el día al campo y compartían el ocio. Sí, era una red, tal como la describen ellos, de apoyo, de afecto, y el lugar donde se socializaban esos niños era su espacio de juego, ¿no? José María, que era muy travieso, cuenta con mucha amargura, ¿no?, que a los mayores de la pandilla, de los que él estaba, les gustó en un momento dado hacer incluso bromas macabras sobre bombas. Y eso le ha pesado con un sentimiento de culpa tremendo, ¿no? Porque llamaban desde la cabina como una broma pesada, diciendo: va a estallar una bomba. era el sitio donde ellos crecieron, donde vivieron, donde se socializaron, y los otros niños de los otros guardias civiles eran su pandilla natural y los padres se apoyaban, claro.
¿Has contado?
Casas muy modestas, ¿no? Tenían la ventaja de no pagar vivienda, pero eran casas muy modestas, ¿eh? Ellos recuerdan el frío. Quienes hemos vivido en Zaragoza, yo he vivido, sabemos de la humedad del Ebro, del padre Ebro. Eran casas sin calefacción, muy modestas, de trabajadores que estaban abriéndose con la vida, ¿no?
Que has comentado las travesuras de José Mari, esa anécdota, ¿no?, de que incluso hacían bromas con las amenazas terroristas como niños que eran, sin darse cuenta. Y bueno, pues José Mari, en ese recuerdo que tú plasmas en Vidas Arrebatadas, se siente culpable, pero esto me permite también preguntar acerca del tema de la culpa, porque al margen de esa travesura, que no dejaba de ser una travesura, yo creo que también las víctimas del terrorismo, en muchos casos, lo que arrastran es la culpa, ese sentimiento de ¿y por qué yo me quedé y ellos se marcharon? Y en fin, eso también está ahí presente, ¿no?, en el testimonio.
Presente. Mira, y la psicóloga de José Mari me explicaba que es, bueno, pues que forma parte de toda la literatura médica sobre el estrés postraumático después de un atentado, ¿no? Ellos se han sentido culpables por todo, por sobrevivir ellos y que no sobreviviera su hermana, porque además los habían cambiado de dormitorio, los padres. Y si no hubieran hecho ese cambio, quienes habrían muerto serían José Mari y Víctor y probablemente no sabemos si hubiera sobrevivido Silvia. En fin, una decisión doméstica sin ninguna trascendencia de las que se toman en todas las casas y en todas las familias. Pero ellos lo han vivido con sentimiento de culpa. Y ese sentimiento de culpa de haber sobrevivido, de qué habría sido de su hermana, si hubiera sido ella la que hubiera salido casi ilesa en el caso de Víctor o con la pierna rota como José Mari. Eso les ha acompañado y les ha torturado a José Mari particularmente a lo largo de toda su vida. El tratamiento psicológico que está recibiendo tiene que rescatar de muchos fantasmas. Víctor decía que se metía en este libro solo pensando en que podía ayudar a su hermano mayor a librarse de sus fantasmas, porque José Mari lo vive todo muy en el presente, 2021, ojo, muy en el presente todavía. Tiene agorafobia, no puede ir a espacios donde haya mucha gente y haya ruido, se pone en tensión y le puede dar una crisis de ansiedad. Al supermercado va a mediodía cuando hay gente. Esa tensión la tiene incorporada a su vida.
Pepa, bueno, me estabas comentando, has hablado del estrés postraumático de Víctor y de José Mari y de cómo a día de hoy siguen en tratamiento psicológico, pero es que ese diagnóstico tarda mucho en llegar, porque lo paradójico de la situación es que durante muchos años ellos no tienen tratamiento. Y no se relaciona todo aquello que les ocurre con el atentado que les arrebató a su familia.
Es que visto con los ojos de hoy nos parece increíble, ¿verdad? Por la consideración que hoy tenemos de la infancia, que es ese bien protegido, súper protegido, por la consideración social que hoy tenemos de las víctimas del terrorismo. Nos parece increíble, ¿no?, que después de un atentado que viven y sufren de forma tan traumática, dos niños de 11 y 13 años no tuvieran atención psicológica de forma automática, pues no la tuvieron. Y ellos crecieron solos, a su aire, cada uno buscándose la vida, y muy tarde, pero muy tarde, bien entrado el siglo XXI, bien entrado la segunda década del siglo XXI, ellos han tenido un mínimo resarcimiento por aquellas pérdidas, que le hayan recibido ellos en su mano. El reconocimiento de que José Mari tiene estrés postraumático vinculado al atentado que sufrió a los 13 años le llega en diciembre del año 2019. Es que hace dos días. Por eso digo que es la historia de una herida la que provocan los terroristas, que son los causantes de su tragedia, pero luego es la historia de la sucesión de pérdidas que han ido teniendo a lo largo de su vida muy joven todavía, hasta poder llegar al día de hoy, decir, somos víctimas del terrorismo de ETA, la sociedad lo reconoce así y vamos a tratar de encontrar nuestro espacio, nuestro lugar bajo el sol. Durante muchos años no lo tuvieron.
Buscando ese espacio, vamos a tomar otro respiro para la música con Estrella Morente. Bueno, una versión que hace de Neme Quite Pa, que ¿por qué la has elegido, Pepa?
Porque me encanta. Es que a mí Estrella Morente me encanta. Como me dijiste que eligiera, pues te dije Silvia Pérez Cruz y Estrella Morente, que son dos mujeres que me encantan, que tienen esas voces maravillosas. En el caso de Estrella, esa voz tan natural, tan elegante. Y creo que esta versión del Neme Quitepa, que la versión es de Nina Simone, pero que ella reinventa flamencada, es una maravilla.
Neme quitte pas, il faut oublier tout oublier qui s'enfuit déjà. Oubliez le temps des malentendus, le temps perdu à savoir comment. Oubliez ce qui tout est. Parfois, à coup de pourquoi, les guerres du bonheur. Ne me quittez pas, ne me quittez pas, ne me quittez pas, ne me quittez pas. Moi, je t'offrirai des belles et des bleues. De pays où il ne pleut pas, je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. J'y ferai un domaine où l'amour sera loi, où l'amour sera loi, où tout sera gris. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, je t'inventerai des mots insensés qui tu comprendras. Je te parlerai de ces âmes-là. Qui ont pu des fois les qui s'embrassaient, je te raconterai l'histoire de ces rois. Moi, je ne vois pas, je te raconterai. Ne quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte. Vio souvent rejaillir les feuilles de l'ancien volcan qu'on croyait tout vieil. Il paraît-il de tes couleurs donnant plus de fleurs quand me llega bien. Et quand bien le soir, pour qu'on s'y aille, flamboie le goujat, les noix, ne se poussent-ils pas?
La regadera, una hora de conversación en Onda Madrid.
Pepa Bueno, periodista, extremeña, que no lo hemos dicho, ¿de dónde?
De Badajoz.
¿Te ha salido un poquillo en algún momento? No tienes nada de acento, pero en algún momento te relajas. ¿Será porque tengo familia en Extremadura y algo he notado?
Hombre, llevo muchos años fuera de allí, pero claro, yo soy extremeña. Y porque estoy hablando contigo, si hablo con mi hermana...
Hablas extremeño.
En 2 segundos, es como si no me hubiera ido nunca... del barrio de San Roque de Badajoz, que es de donde yo soy, donde me crié, sí.
Bueno, estamos hablando mucho de la infancia de Josimar y Víctor, que son los protagonistas de Vidas Arrebatadas, ese libro en el que tú relatas pues cómo ellos se han enfrentado durante toda su vida a las secuelas de un atentado terrorista. Pero vamos a hacer un inciso. ¿Y tú qué recuerdos tienes de tu infancia?
Yo tuve una infancia muy feliz, o así la recuerdo. Mi madre murió muy joven, pero fue una madre espléndida, cariñosa, divertida, un poco Antoñita la Fantástica. Y éramos cuatro hermanas, y mi padre era un hombre buenísimo. Y éramos cuatro hermanas, y recuerdo una vida de barrio divertida, con una familia muy cariñosa, muy dada a la fiesta y a reunirse, y el colegio y los juegos en la calle. Yo tengo muy buenos recuerdos de mi infancia. Tengo el calorcito en el estómago, ¿sabes? Cuando te acuerdas de que tu madre te llamaba para subir a cenar, por ejemplo, porque esas cosas nos pasaban entonces, que jugabas en la calle y tu madre se asomaba al balcón y te llamaba para subir a cenar. Pues esos son los recuerdos, ¿no? Extremadura para mí es la infancia. Me fui muy pronto, pero para mí es la infancia y es un recuerdo muy feliz, afortunadamente.
Esa infancia que está ahí, que es el anclaje de todos nosotros y también de alguna forma el anclaje de José Mari y Víctor, que pierden a su familia el 11 de diciembre del año 1987, que como ya has explicado, Pepa, ellos quieren ser guardias civiles, en el caso de José Mari, porque quiere emular de alguna manera a su padre, que como bien apuntabas también en algún momento de esta charla, pues ellos posiblemente también idealizan, ¿no?, de alguna forma a esos padres que han perdido, y José Mari quiere parecerse a su padre. En el caso de Víctor, pues también acaba en el cuerpo, no sé si un poco por seguir los pasos de su hermano, pero duran poco, no, los dos.
Sí, Víctor se va a la Guardia Civil huyendo del orfanato, él lo dice claramente, él no tenía vocación, él quería salir del orfanato y la manera más rápida y más directa era ingresar en la Escuela de Guardias Jóvenes y allá que se fue con 17 años. José Mari no, José Mari tenía vocación, de verdad, vocación de servicio, se acordaba mucho de su padre y quería ser como él, y los dos se hicieron guardias civiles. Pero en el caso de José Mari, el desmoronamiento llega muy pronto. En cuanto pone un pie de nuevo en un cuartel, él lo dice muy claramente. Hasta ese momento, el atentado formaba parte de sus pesadillas nocturnas. Cuando como guardia civil pone un pie en un cuartel de la Guardia Civil, el atentado ya forma parte de su vida diurna también, porque sus fantasmas vuelven. Su desmoronamiento fue muy, muy, muy rápido. En el caso de Víctor es que tienen dos personalidades muy distintas. Víctor se hace una muralla y detrás de esa muralla tira hasta que tiene un hijo y empieza a pensar que no quiere bajo ningún concepto que a su hijo le pase lo que le pasa a él. Y ahí es cuando se rompe y ahí es cuando empieza a manifestar su propio estrés postraumático.
Porque hay que recordar una vez más que si ellos pierden a su familia en un atentado de ETA en 1987, cuando ellos llegan a la Guardia Civil, ETA sigue matando. Entonces ellos, como guardias civiles, todavía tienen que vivir unos años duros, muy duros, y es más, los dos están destinados, bueno, no recuerdo, pero pasan por el País Vasco.
Víctor
es el que pasa por el País Vasco, sí.
Que ya es increíble, que ya es increíble que lo destinaran al País Vasco en un momento de muchísima tensión. En el País Vasco, sí, claro. Ellos prácticamente toda su carrera como guardias civiles conviven con los asesinatos de ETA, con los atentados de ETA, porque, como bien recordabas tú, hasta el año 2011 ETA siguió matando. O sea que toda su carrera profesional transcurre con la amenaza de ETA encima de la cabeza, sí. Y bueno, y a José Mari le toca además de todo, porque a José Mari le toca el camping de Viescas en Huesca, que eso fue para él el primer punto de inflexión también de yo no voy a poder seguir con esto. Le toca el atentado yihadista de Madrid en 2004, que estuvo en la operación Jaula, ¿no?, para intentar detener o que no salieran de la Comunidad de Madrid los terroristas. Claro, es que el contacto con el sufrimiento, los gritos y el dolor es lo que desmorona a José Mari desde el principio, porque obviamente era un trauma no tratado ni superado. Y eso es lo que se manifiesta con el paso del tiempo.
Y además de todos esos traumas, hay un capítulo del libro que se titula No existimos, y bajo el detalle de cómo las instituciones y los políticos se olvidan de su hermana Silvia en un acto de homenaje a las víctimas, bueno, y ni José Mari tan siquiera aparece como víctima cuando resultó herido en el atentado, yo diría que se esconde algo más, ¿no? Porque la pregunta es, ¿son muchos los olvidados, Pepa?
Se esconde algo más. A mí esas dos anécdotas que tú relatas, que para ellos no fueron anécdotas en absoluto, sino más un motivo más de amargura y de desamparo y de soledad, el que se olvidaran en la relación de víctimas de su hermana Silvia en el homenaje en el Congreso, o que José Mari no figurara en la relación de víctimas del atentado cuando se celebró el juicio, en la relación que se adjunta en la sentencia del juicio del año 94, me parece una metáfora de del olvido que ellos han sentido por parte de la sociedad española, del olvido que han sentido de parte de las instituciones. Hay que tener en cuenta que la primera ley de atención a las víctimas como ley es la ley Aznar del año 98 y la ley integral de atención a las víctimas es la ley Zapatero del año 2011. Es que había pasado mucho tiempo con ETA matando en España, en democracia, ¿eh? Había pasado mucho tiempo. Sí, a mí esos dos episodios me parecían, aparte del dolor con el que ellos lo vivieron, era toda una metáfora, ¿no?, de la desatención que han sentido, de los solos que se han sentido, como si sus traumas fueran un problema de ellos, ¿no?, y no fueran un problema colectivo que decía una respuesta de toda la sociedad.
Soledad, y además teniendo en cuenta que también la sensación de que a veces las víctimas del terrorismo se han utilizado como arma política, que es también un dolor.
Es un horror, Isabel. A mí me parece, y ellos lo viven así, ellos lo viven esa instrumentalización política de las víctimas con una distancia muy asqueada, ¿eh? No quieren saber nada de eso, no quieren saber nada. Es un horror, porque el dolor de las víctimas es de ellos. Es un dolor de ellos, es un dolor intransferible, por mucho que los comprendamos, por mucho que los escuchemos, su dolor solo lo conocen ellos. Pero la tragedia es una tragedia compartida por todos los españoles, de todos los colores políticos. ETA, no solo porque ETA ha matado en todas las direcciones, sino porque lo que ETA ha representado lo hemos llevado sobre los hombros todos los españoles. A mí la instrumentalización política de las víctimas me parece un espanto y ellos lo viven con mucha distancia, ¿no?, con mucha distancia.
En Vidas arrebatadas, en el libro, Pepa, yo diría que al final, que es un poco, bueno, el final del relato de Víctor y José Mari, parece que hubiera una cierta redención. Ambos hermanos se buscan, se reencuentran. Como bien has dicho, Víctor es padre de un hijo, bueno, José Mari tiene su pareja. También hay un relato referido a José Mari, me parece que es que él dice, reconoce que cuando era niño sintió odio, pero que con los años ese odio se ha quedado atrás. Él no quiere parecerse de ninguna manera a los que le hicieron, a los que le han arruinado su vida y le arrebataron siendo un niño a sus padres y a su hermana. O sea, el odio se ha transformado en otra cosa. ¿Podemos hablar de eso, de redención?
Vamos a ver, este no es un libro con un final feliz por el hecho, esta no es una historia con un final feliz por el hecho de que se haya publicado en un libro. Sus vidas no están resueltas, están buscando la calma, pero son dos volcanes emocionales muy frágiles, lo siguen siendo a fecha de hoy. Pero es verdad que ellos no tienen el rencor que envenena la vida, no lo tienen. No lo tienen porque quieren vivir, porque ellos quieren vivir y quieren vivir en paz y quieren vivir en calma. No tienen ese rencor que envenena la vida. Quieren que los terroristas paguen por lo que han hecho, naturalmente quieren que paguen por lo que han hecho, pero no tienen un rencor del que envenena la vida. Ha sido de los momentos más emocionantes compartidos con ellos, comprobar que eso no existía, ¿no? Que ellos quieren vivir en paz, quieren la calma, que paguen, pero ya está, sí. Sí, José Mari lo tiene más elaborado, pero Víctor, de una manera más sensitiva, está en la misma posición.
Pues Pepa, yo creo que es el momento de escuchar Qué bello es vivir, del Canca.
¿Verdad?
Qué bello es vivir. A mí me gusta cada cosa que la vida nos ofrece. El placer me reconforta, el dolor me fortalece. Disfruto cada segundo y cada segundo que viene. Cuando pienso que disfruto, más disfruto es lo que tiene. Y cómo me gusta recrearme disfrutando de cualquier soplo de aire. Y cómo me alegro de encontrarme tan alegre, tan feliz, tan despreciable. Qué bello es vivir. Cuando me asomo a la ventana y veo el mundo por la mañana, a mí es que se me alegra el alma y tengo que sacar el cava para brindar por esta vida que está tan bien fabricada. Y saco también el confeti y voy cantando por mi casa. ¿Cómo me gusta recrearme disfrutando de cualquier soplo de aire? ¿Cómo me alegro de encontrarme tan alegre, tan feliz, tan despreciable. Qué bello es vivir, qué lindo es amar. Yo te quiero a ti, tú me quieres más. Qué bello es vivir, qué lindo es amar. Yo te quiero a ti, tú me quieres más. A cantar. Jajajají, a bailar, muévelo pa' allí, muévelo pa' allá. Aplaudir a dos manos, milagro, alegría, por Dios, ni yo mismo me aguanto, pero qué bello es vivir. Aunque esta vida me maltrate de la forma más espeluznante, yo saldré cada día a la calle con mi sonrisa más grande. Y aunque nadie me soporte esta felicidad absurda y me echen de los bares y hasta mis padres me huyan, no es una rara enfermedad mental que todavía no se ha diagnosticado. Y no es el efecto de alguna cosita que yo sin querer me haya fumado.
Pepa Bueno, que firma el libro Vidas Arrebatadas, la historia de José Mari y Víctor, que han tenido que vivir a fuerza de caerse y levantarse, con la culpa, con el sentimiento de pérdida, con la soledad, con tantas consecuencias de ese atentado que les dejó sin sus padres y sin su hermana. Como decía, hay un epílogo en el libro también dedicado a la pandemia, al confinamiento, a todo lo que ha pasado en estos meses, al periplo hasta que el libro ha salido a la calle. Pero simplemente, Pepa, ya en la recta final, en los minutos finales, yo te quería preguntar, teniendo en cuenta, pues como hemos empezado diciendo al principio, que ETA deja de matar en el año 2011 y que estamos en 2021, ¿había que esperar también todo este tiempo para contar esta historia? ¿Ha pasado el tiempo suficiente? Y estoy pensando, por ejemplo, también en el libro Patria de Fernando Aramburu y en la serie correspondiente. ¿Hacía falta que transcurriera todo este tiempo para que empezaran a cicatrizar las heridas de una sociedad rota?
No lo sé, Isabel. Me he preguntado varias veces eso que tú preguntas ahora, Pata, ¿no? No lo sé si había que esperar este tiempo. Sí sé que una década ya, sin ETA, ¿no? Toda mi vida ha estado, toda mi vida consciente de adulta, de joven y de adulta, ha estado con la amenaza terrorista. Llevamos una década ya sin ETA y esta distancia con una banda terrorista matando, esta distancia temporal y también mental probablemente permita asomarnos a historias que han estado ahí más o menos ocultas y asomarnos con la lucidez que permite esta distancia y también a las víctimas, ¿no? Contar su historia con la serenidad que da el paso del tiempo. Ojalá, porque yo confío en que la memoria compartida alivie la carga que soportan las víctimas. Que cada una hay que tomarla de una en una, cada una es una circunstancia, es un mundo, pero todas soportan la carga de la injusticia que han vivido, ¿no? Ojalá esta distancia temporal permita que vayan a flor.
Pepa Bueno, muchísimas gracias. Gracias por compartir el relato, la memoria de José Mari y Víctor en Vidas Arrebatadas, porque yo creo que debería ser la memoria de todos nosotros, no solo la de ellos. Y desde aquí, pues vaya nuestro cariño para José Mari y Víctor, para que no se sientan solos, para que no vuelvan a sentirse como se sintieron cuando eran niños.
Muchas gracias, Isabel. Se lo diré porque les encanta cuando le digo cosas como las que tú acabas de decir. Sí, es la memoria de todos.
Gracias. Thank you.
Stab it with their steely knives, but they just can't.